Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, los hermanos Jiménez, Antonio y Miquel. Y también está el, fíjense, es el español de la City, o así, que todos respetan y a todos conoce, asesor de la Corte Suprema de Inglaterra, director de IESE en Reino Unido, que es don Antonio Irastorza, que no suele frecuentar mucho los medios, todo hay que decirlo, con lo cual hay que agradecerle especialmente. Que nos atienda, don Antonio, buenos días.
Muy buenos días desde Londres. Muy buenos días,
Carlos. Bueno, es escrutado ya prácticamente todo. Sabemos que ha ganado por goleada el señor Johnson y que el señor Corbyn se ha dado, bueno, un jardazo histórico también. ¿Le ha sorprendido este tanteo?
No, no me ha sorprendido en absoluto, ¿no? Ya que realmente dentro de la sorpresa de los últimos unos años, Corbyn había tomado una posición muy extrema y el inglés es pragmático y la izquierda dura de alguna manera del Partido Laborista ha asustado a mucha gente, ¿no? Con promesas de grandes impuestos y nacionalizaciones que realmente no es un tema popular en este país.
Y el apoyo masivo a Boris Johnson hay que entenderlo como que de repente todo el pueblo británico se ha vuelto un fervoroso partidario del Brexit cuando parecía que era lo contrario.
No lo creo así. Realmente Boris Johnson, igual que hay gente que le ama con pasión, hay gente que le detesta como tal, pero creo que han elegido, como muchos de mis amigos de la City comentaban ayer, alguien el menos malo de los dos, ¿no? O sea, ha sido simplemente una situación peculiar, de ahí que los liberales, que aunque apoyaban la permanencia como objetivo fundamental en Europa, no es que hay que acordarse que todavía el 48% hace dos años y tres años votaron permanecer en la Unión Europea, no se ha esfumado ese apoyo, pero simplemente se dieron cuenta que la posición del Partido Liberal no era sostenible porque una minoría pequeña y no iban a aliarse con uno de los cuales, con lo cual la votación se fue a Boris Johnson para evitar que los laboristas de alguna manera ganasen, ¿no? Que había, bueno, era una situación más de respeto que de miedo. Y cansancio, por otro lado, a una situación que llevamos en este país tres años y medio casi de congelación, ¿no? Como se habrá visto en todo el mundo, que el Parlamento bloqueaba constantemente las decisiones de Theresa May y de Boris Johnson, ¿no? O sea, un poco un cansancio de una situación.
Y a partir de ahora hay que entender, don Antonio, que en un mes, por lo tanto, ya no hay excusa. Un Brexit más o menos ordenado, pero todo el mundo da por hecho que eso en 30 días está más o menos resuelto.
Claramente la decisión, sí, estaba hablando esta noche con algún amigo, claramente parece muy probable que toda la legislación se pase para finales del mes de enero. Lo que vemos un poco difícil en la City, que vemos no solo el Reino Unido y Europa, sino el mundo, y quería hacer una indicación, que pasase lo que pasase, Londres no es el Reino Unido de alguna manera, ¿no? Londres y la City en concreto, el negocio es el mundo en general, ¿no? Pero esto sí que da una estabilidad al país. Y lo que sí tememos un poco es el acuerdo que el Partido Conservador ha vendido, que está ya el acuerdo con Europa casi hecho, perfilado algunos flecos, y no lo vemos tan claro, ¿no? Ahora yo creo que va a haber una negociación dura de estos meses y nos parece un poco irreal que en 11 meses se llegue a un acuerdo definitivo, ¿no? Pero eso no es, que depende un poco de la posición que tomen los dos gobiernos, el gobierno inglés y la Comunidad Europea, un poco, Boris Johnson es un poco a veces como se ve como un elefante en una cacharrería que puede un poco molestar al negociador, ¿no? O sea, veremos un poco la posición que espero que sea pragmática por su parte, ¿no?
¿Y hasta qué punto puede afectar a la estabilidad del Reino Unido, futura estabilidad del Reino Unido, el resultado que han obtenido los nacionalistas independentistas de Escocia y también el Sinn Féin que se ha colocado en Irlanda del Norte en tal manera que habría ya más partidarios de la desestabilización que unionistas?
Claramente, sí, era una situación peculiar la que tenía el partido DUP, claramente que siendo un poco minoritarios tenían por su coalición y la necesidad de apoyo a Theresa May, una situación de mucha fuerza. Hay que acordarse que Irlanda del Norte, en los últimos 20 años, ahora es más pobre que Irlanda del Sur, con lo cual hay cierto movimiento, apoyado también por Sinn Féin y quizá por de una manera genérica los católicos del país del norte, que son más en población, y hay un cierto movimiento a una unión con la Irlanda del Sur, ¿no? Que es más rica hoy en día, la Irlanda comunitaria. Y el mismo problema, un poco muy distinto, pero un problema también de independencia clara un movimiento de independencia por parte del Partido Nacionalista Escocés, ¿no? Al que hay que acordarse que la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, cuando fue elegido Boris Johnson, ella renunció al cargo y han sido un poco masacrados. Y hay una mayoría absoluta, como sabemos, de 48 diputados, según veía esta mañana en la BBC. La dificultad que tiene Boris Johnson aquí, ya no ha sido nada amigo, no claramente no quiere dar la posibilidad de un segundo referéndum, una segunda vuelta de elección, y eso creo que va a ser una herida abierta y una inseguridad que podría llevar a forzarse un referéndum. No creo a corto plazo, porque la posición del Partido Conservador y del primer ministro ahora elegido, Boris Johnson, no es darles esa oportunidad, ¿no? Pero hay una mayoría aplastante, donde el Partido Laborista ha desaparecido casi en Escocia y también el Partido Conservador, con lo cual va a ser una incómoda posición la de que va a tener Boris Johnson con Escocia, y no me extrañaría que en unos años, no creo que inmediatamente, se produzca un referéndum allí, ¿no?
Ha anunciado el señor Trump su contento, su alegría por el hecho de esta elección, porque supone, entre otras cosas, la salida del Reino Unido ya definitivamente, y porque además él puede anunciar ahora acuerdos masivos comerciales entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Cree que esos acuerdos pueden ayudar a paliar la pérdida de PIB, de Producto Industrial Bruto, que desde el anuncio del Brexit está sufriendo el Reino Unido?
Yo creo que la situación se va a estabilizar. Realmente me da un poco pena, como europeísta, que claramente le ha dado esa fuerza, ese apoyo, y prometiéndole Trump que todo lo que perdiese de Europa iba a facilitarle abrir las puertas del mercado norteamericano. Eso le ha dado un gran apoyo, y no solo a él, sino también a la población, diciendo que no va a sufrir tanto el Reino Unido como se preveía hace 3 años, ¿no? Claramente eso, conociendo, no personalmente, sino por la prensa, el señor Trump es lo más inestable. No sé cuánto tiempo va a ser presidente, si va a ser reelegido, y aunque lo fuese, realmente Estados Unidos va a ver sus intereses, ¿no? O sea, los intereses que de Estados Unidos no son los mismos que los británicos, ya que acordarse que por el tráfico del comercio, casi, creo, no recuerdo la cifra exacta, el 42-46% de las exportaciones británicas son hacia Europa, con lo cual no se puede reemplazar lo que en tiempos históricos con la Commonwealth, ¿no? Yo me acuerdo hace años, cuando vine a estudiar a este país hace 40 años, la mantequilla y los productos diarios venían de Nueva Zelanda, muchos productos venían de Sudáfrica. Esto ha cambiado, el mercado es el mercado europeo, y por eso yo no creo tanto en Trump. Es cierto que va a facilitarlo, pero tampoco le van a dar las facilidades. Bueno, como vemos ahora, la situación es un poco inestable, las negociaciones no solo con China, sino con Europa, y esa amistad interesada de Trump era un poco para debilitar a Europa, yo creo, más que otra cosa, ¿no? Sabiendo que son como primos hermanos también Inglaterra y Estados Unidos.
Por acabar, ¿cree usted que la presidencia, la dirección del gobierno del señor Johnson hace de este próximo tiempo algo imprevisible, es decir, por el propio carácter imprevisible que se le atribuye a este sujeto?
Realmente no es una persona de mi amor, de alguna manera, Boris Johnson, porque no es una persona de alguna veraz, en el sentido, hay que reconocer que es una persona inteligente, brillante, estudiado Eton, periodista, pero que cambia de opinión según su conveniencia, ¿no? Ha sido siempre muy ambicioso, y su ambición declarada por él mismo era llegar a ser el discípulo de Churchill, ¿no? Si uno lo sigue, básicamente incluso imita los gestos, por esa inestabilidad, y a mí mismo respetando su brillantez de alguna manera, que es una persona que sabe ganarse al público, me da un poco de respeto, sobre todo esa forma, ¿no? Cuando negociaba como ministro de Asuntos Exteriores, inglés con Theresa May ofendía regularmente a, no sé, a los alemanes o a los negociadores de incluso de las colonias de la Commonwealth. Espero que sea, parece que en los últimos meses se ha moderado un poco, siendo quizá aconsejado. Quizá a mí lo que me preocupa un poco esta un poco triunfo suyo tan mayoritario, que si le puede un poco venir más al centro o si puede de alguna manera darle la confianza quizá irreal de que ha sido elegido por amor y no más por temor a, como digo, a Jeremy Corbyn, que era de una de izquierda dura, de alguna manera.
Sí, la última pregunta se la dejo a Antonio Jiménez.
Sí, señor Irastorza, usted que conoce mejor el paño que nosotros, vive allí, y desde la perspectiva española probablemente pueda darnos algunas claves. Una vez que ya se va a materializar el Brexit, eso es evidente, ¿cómo va a influir y afectar a los intereses de España en Gran Bretaña, incluidas las personas, las exportaciones, y cómo va a afectar a los intereses de Gran Bretaña en España, que son también importantes, ¿no?, incluidas las personas, ¿no?
Yo creo que hay que ver el Reino Unido, y sobre todo en ese sentido lo veo más Londres. Y creo que fue brillante la inversión de las empresas españolas como Ferrovial, como Telefónica, Santander. Realmente es, porque Inglaterra no es el mercado de 65 millones. Inglaterra es una puerta del negocio internacional. Desde aquí, empresas como Ferrovial han ganado contratos muy importantes en Estados Unidos, en Australia, en 30 otros países, en el Oriente Medio. De alguna manera, el tema comercial creo que es una puerta abierta. No va a afectar, de hecho va a fortalecer quizá esta estabilidad, porque realmente por la debilidad de la libra habían caído los valores, ¿no? Pero el hecho, si uno viene, lo ve a medio o largo plazo, vemos que Amancio Ortega, en esta incertidumbre todavía en las últimas semanas, ha hecho varias inversiones inmobiliarias serias con su empresa inmobiliaria Pontegadea, y yo creo que no, en ese sentido, el valor de la empresa española va a dar estabilidad a las inversiones hechas, sabiendo que es un poco a medio o largo plazo, el valor de la libra ahora se va a revalorizar. Las relaciones con España son estrechas y, como lo veo, no creo que se van a debilitar. Lo que me preocupa un poco es si el comercio entre europeo depende ahora del acuerdo que en los próximos meses, que es un poco irreal que se arregle en 11 meses, se llegue a un acuerdo detallado, pero esperamos que prime la realidad, ¿no? El inglés medio es pragmático. Me ha sorprendido que en estos 3 años, a veces se olvidaba el tema económico y se pensaba más en el tema de la soberanía. Ahora espero que el tema de la realidad, el pragmatismo británico, vuelva a ser real, ¿no? Lo que me temo un poco como abogado trabajando en la City, los ataques que ha tenido Boris Johnson al Parlamento y al Tribunal Supremo realmente son algo un poco preocupantes, ¿no? Es un poco populista en su manera, trabajaba más que para la gente de la City, para ganarse los votos de los laboristas, en ese sentido, ¿no?, que ha conseguido.
Es don Antonio Irastorza, asesor de la Corte Suprema de Inglaterra, el solicitor inglés y el español de la City, al que teníamos muchas ganas de escuchar. Don Antonio, se lo agradezco mucho, muy amable, gracias, un fuerte abrazo.
Carlos, muchas gracias y un abrazo desde Londres.
Bueno, Miquel, bueno, ya tenemos aquí a Boris Johnson, que es periodista, tenía que ser, claro.
Claro, mala gente.
Mala gente, embustero, además.
Sí. No, pero además a mí me llama poderosamente la atención que este individuo, que es un charlatán, es un vendedor de alfombras, en un foco para entendernos, pretenda emular la figura de Winston Churchill. Para las personas que nos están escuchando, muchas de ellas seguro que ya lo saben, Winston Churchill fue un hombre que dijo: Inglaterra no puede ganar una guerra europea, pero sí puede ganar una guerra mundial. Y eso lo hizo sabiendo que iba a sacrificar el imperio. Y recordemos que Churchill fue uno de los máximos defensores de que Inglaterra debía permanecer en la India, o sea que no era sospechoso de nada. Pero supo renunciar a algo tan profundo como es el Imperio Británico, y en aquellas épocas, años 30, pónganse en contexto, diciendo no, pero aquí hay un bien mayor, que es defendernos de esa barbarie que supone el nacionalsocialismo. Boris Johnson no se parece a Churchill ni en la suela del zapato, porque lo que ha hecho es darle la espalda a Europa, entenderse con sus primos americanos, que esto es una tendencia bastante general en la política del Partido Conservador. Pero claro, cuando la Gran Bretaña se desentiende de Europa, Europa acaba muy mal. Y esto, la historia, permítanme que yo barra para mi terreno, deberíamos tenerla muy presente. Si la Gran Bretaña se desentiende de Europa y tiende hacia los Estados Unidos, que además ya están deseando volver otra vez al GATT, es decir, están volviendo a hablar de aranceles, están volviendo a hablar de todas estas cosas que parecían superadas, porque parecía que solamente existía un mercado, que era todo el planeta, cuidado, porque a Europa le va muy mal cuando los Estados Unidos se pone flamenco y además se da piquitos con la Gran Bretaña. Cuidado.
Interesante.
Sí, sí. La verdad es que este resultado lo anunció hace unos meses Tony Blair, uh-huh. que se opuso muy radicalmente a la candidatura de Corbyn desde los aledaños del partido, ya supongo, ¿no? Y venía a decir él que en una situación tan propicia, teniendo en cuenta el desastre del Partido Conservador, el candidato de los laboristas podía hacer que ganara con mayoría absoluta el Partido Conservador. Y efectivamente Corbyn ha logrado esto, ¿no? Y luego es impresionante cómo los países, y nos viene bien también para nuestra España, ¿no?, cómo tienden a repetir los errores históricamente, o los errores o las tendencias históricamente, ¿no? En gran parte Gran Bretaña, con todo su imperio y por su imperio, por orgullo de imperio, era aislacionista e intervenía uh-huh. en Europa cuando se rompía el equilibrio político, pero solo intervenía en esos momentos. Era Gran Bretaña y la isla era Europa. Bueno, ahora, por miedo a la decadencia, por angustia ante su pérdida de influencia, vuelven a ser aislacionistas. Y por dos motivos contrarios, terminan haciendo lo mismo los británicos. Viéndolo nosotros, un país, después de 40 años que decidimos todos juntos ir, la mayoría, por un camino determinado, volvemos, aunque se vista de progresista y Zeta y compañía, a los reinos de taifas, sí, a los cantones, a los reinos medievales. Es decir, los países, los dirigentes de los países, tienen que hacer mucho esfuerzo por contener las tendencias negativas de sus países, porque las tienen. El nuestro es disgregador. El nuestro es disgregador. Si te viene además un presidente con disgregador, como los hemos tenido, pues bueno, al final, y en Gran Bretaña igual, es un país que tiende, por isleño probablemente, por cultura, a ser un país aislacionista, ¿no? Y ahora por miedo vuelven a ser lo que fueron antes, por orgullo de imperio, ¿no?
Sí, pero yo creo que las elecciones británicas se han ventilado en función de dos polos que había ahí presentes. Por un lado, el señor...
Ah, tiene que ser malo Corbyn para que el otro saque mayoría.
Por eso. Los británicos tenían que elegir entre lo malo y lo peor. Y es verdad que han apostado por lo malo. Lo malo que es Johnson. Y ha apostado... Porque Johnson, además, desde el primer momento, toda su campaña la ha basado en el Brexit. Es decir, vamos a materializar ya esto y dejemos de marear la perdiz. Es lo que ha vendido permanentemente. Frente a eso, ha estado el señor Corbyn, que probablemente si él se hubiera despojado de la parte ideológica paleontológica que le asiste, de esa extrema izquierda,
que tiene muchas ganas trasnochada a ese tío, ¿eh?
Claro, es que es una extrema izquierda trasnochada que ya no tiene nada, en fin, no se corresponde con lo que probablemente los británicos están demandando en estos momentos.